20 minutos para las 10 de la mañana en la Crónica Negra de Castilla-La Mancha. Hoy nos vamos a vestir, bueno, un poquito de rosa. Es San Valentín, ese icono santoral del amor, pero ya lo venimos contando aquí. El delincuente ve ventanas de oportunidad en casi cualquier circunstancia. Y si hay emociones, si hay sentimientos de por medio, esa ventana se ensancha, y se ensancha mucho. Así que, bueno, saludo ya a Manolo Moreno, buenos días, Manolo.
Hola, buenos días.
Cada vez, benditas y malditas nuevas tecnologías, encontramos más casos de estafas sentimentales por internet, ¿verdad?
Y después el caso es que cuando los conocemos, piensas, ¿y cómo la gente puede caer tan fácilmente en este tipo de situaciones? Habría que ver también el componente de qué pasta está formada el estafador o la estafadora y cómo puede llegar a convencer a la gente con la palabra.
Yo apuntaría también, y saludo a Almudena Morales, buenos días.
¿Qué tal, Pachi? Buenos días.
Una cuestión generacional, si tiene que ver con esto de las nuevas tecnologías, con lo de ligar por, ligar a través de, etcétera.
Incluso a mí esto me pilla mayor ya, ¿eh?
¿Te pilla mayor? Esto, joder, si fíjate, te pilla a ti mayor.
O sea que no, a mí no me preguntes por eso, que me pilla mayor.
Yo decía, si era cuestión de nuevas generaciones o bien de las generaciones antiguas atraídas por esas nuevas tecnologías de, uy, qué fácil, es que tú pones un anuncio y miras y pulsas en el teléfono y te sale un novio o novia. Bueno, mira a ver esto, que no es tan sencillo, ¿eh?
En absoluto.
Y que detrás efectivamente puede haber otro tipo de intereses. Como es un caso, Manolo, enseguida vamos a hablar con la abogada que lo ha llevado, que lo ha llevado, de una chica rusa que se enamoró de un hombre español.
Sí, de un español, y el tipo consiguió convencerla para que le diese tal cantidad de dinero que sumó 100.000 euros. El dinero no era de la chica, creo recordar, no, era de la madre, y la engatusó de tal manera que logró hacerse con ese dinero, que un dineral. Y es por eso vuelvo a lo que decíamos antes, ¿cómo es posible que alguien no se dé cuenta? O sea, vale, el amor es ciego, todo lo que tú digas, pero es que son 100.000 pavos, es una barbaridad.
Uh-huh. Bueno, eso depende de tu cuenta corriente, a lo mejor efectivamente no.
No, da igual.
Yo creo que no, efectivamente.
No, yo no necesito.
Eso lo tenía que decir yo, que soy el de Bilbao.
Ah, eso sí.
Eso pero bueno, escucha, man, para que nos arrojen un poco de luz, tenemos un par de invitados en esta jornada de jueves. En primer lugar vamos a saludar a una abogada, es María Ángeles Ten. María Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Tú asististe en este caso, te tuteo, ¿no? Tienes una voz muy juvenil, y entonces te voy a tutear. Tú asististe en este caso, entiendo que a las personas estafadas, a esta chica rusa, a su madre, no sé quién te contrató exactamente.
Sí, a ver, yo, bueno, fue un asunto de oficio, tú fíjate.
Y ¿de oficio?
Me tocó la chica, la... Uh-huh. En este caso, la enamorada. Ajá. Estamos en San Valentín, la enamorada.
Ajá, y bueno, aparte de las cuestiones meramente legales, ¿cómo responderías a esa pregunta que se hacía Manolo Moreno? ¿Cómo es posible que te engañen hasta el punto de sacarte 100.000 euros?
Hombre, tú ten en cuenta que el amor lo puede todo. Entonces, hay gente que tiene esa capacidad de engatusar. Y bueno, cuando uno está enamorado, pues le lleva a hacer ese tipo de tonterías, ¿no? Además, esto fue una cosa que no fue de repente esa cantidad de dinero de un solo golpe, ¿no? Sino que fue algo paulatino en el tiempo. O sea, te imagínate la labor de convencimiento y bueno, pues de ese engaño, de hacer creer a la otra persona que realmente, bueno, pues lo estás haciendo en un acto de amor y de desprendimiento y de ayuda, ¿no?
María Ángeles, buenos días.
Buenos días.
Precisamente eso te iba a preguntar, ¿cómo empezó todo esto? ¿Qué te contó la enamorada en un primer momento cuando acudió a ti?
Bueno, pues esta chica lo que me contó es que señor la había ido convenciendo con la idea de que ellos querían invertir en España, ¿no? Uh-huh. Entonces este hombre lo que le había dicho es que él se iba a encargar de buscarles, bueno, pues una vivienda de residencia en una zona turística, y que entonces, bueno, como aquí en España estaba muy controlado todo el tema de las mafias rusas y demás, pues había blanqueo de dinero, yo no sé qué historia les contaría. El caso es que ellas, en vez de hacer los ingresos para el pago de esa supuesta vivienda directamente a la cuenta del promotor o del vendedor,
yeah,
se lo hacían a él.
Ya. O sea, fue una cuestión de confianza exagerada.
Claro, de confianza exagerada. Además, tú imagínate, ya no solo confianza de la chica, de la enamorada, sino de la futura suegra.
Claro,
Porque el individuo lo que hacía, les había convencido de que él haría esos ingresos, pero realmente él ya lo estaba desviando a otra cuenta suya.
Claro, efectivamente. Es lo que les decía, que había que hacer, pues imagínate, de entrada, 20.000 euros, ¿no? Te estoy poniendo cantidades ficticias, 20.000 euros. Entonces, ese dinero, decía, bueno, me lo tenéis que ingresar antes de tal fecha en mi cuenta corriente.
Y luego hacía transferencias hasta, llegó a su, por un lado fue el metálico, 20.000 euros, y por otro lado, mediante transferencias, la señora llegó a entregar, la madre y la hija llegaron a entregar hasta 80.000 euros. Es que es una barbaridad.
Una barbaridad, pero tú imagínate que además eso fue prolongado en el tiempo hasta que, claro, e incluso es que además, bueno, estaba tan bien trazado que les enseñó incluso o sea, les llevó a la Costa del Sol y les enseñó una vivienda, o sea, estaba todo, no te creas que es que fue de repente como algo ilusorio, ¿no?, que les fuera a enseñar fotos en plan el idealista o algo de eso, pero no, o sea, les llevó, les enseñó una vivienda,
sí,
bueno, un plan muy, muy bien trazado.
Y hay que puntualizar, sí, que el señor no se fue de rositas.
Eso te iba a preguntar. Exacto. Eso iba a preguntar, Manolo, María Ángeles, ¿qué le ha pasado a este hombre?
Bueno, pues el hombre al final llegó a un acuerdo con Fiscalía y con las acusaciones. Nosotros pedíamos estafa y apropiación indebida, y el Ministerio Fiscal pedía solamente apropiación indebida. Bueno, lo que, pues como tú comprenderás, lo que mi clienta y la madre querían es que les devolviera el dinero, porque realmente si va a la cárcel, pues aún va a devolver menos dinero, ¿no? Si hay pocas posibilidades de que lo devuelva desde prisión, menos. Y al final, pues nada, se llegó a un acuerdo. Pues bueno, la responsabilidad civil tenía que devolver todo el dinero y luego una pena de prisión que, como no tenía antecedentes, se le suspendería. Al final acabó en prisión porque ni pagó la responsabilidad civil ni pagó la multa que le habían impuesto, creo recordar que eran 2 años de prisión y
exacto,
una multa con responsabilidad personal subsidiaria, que eso quiere decir que si no la pagas, pues lo cumples con prisión, y acabó en prisión. Y yo las últimas noticias que tengo es que desde luego no pago ese dinero, porque a ver de dónde saca los 100.000 euros, que vete tú a saber dónde fueron a parar.
Ya has respondido a una de las preguntas que te iba a formular, no tenía antecedentes, es decir, este tío no se dedicaba profesionalmente a esta cuestión, no se le conocía un currículo en esta materia, es decir, debutó en esta práctica delictiva probablemente en este caso, ¿no?
Bueno, pues eso nunca se sabe, tú mira el estafador este por internet, si ha estafado a gente y no le ha costado que le condenaran. A lo mejor tú ten en cuenta que todos los delitos que afectan a los sentimientos, a la gente le da mucha vergüenza denunciarlos.
Claro.
Porque te sientes doblemente víctima, ya no solamente por el perjuicio económico que te ha causado, sino por el perjuicio, lógicamente, afectivo y sentimental. O sea, es que quedas, entre comillas, como un payaso, ¿no?, de cara a la sociedad, de cara a los demás. Entonces hay el daño moral que se le da a esa persona, a esa víctima, a veces te impide muchas veces denunciar, ¿no? Porque claro, tienes un doble dolor, ¿no? Un doble dolor, el económico, que indudablemente es muy, muy grave, pero es que el dolor moral y el dolor sentimental, pues a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando hemos dejado una relación, pues aunque sea algo sufres, pues imagínate si encima la dejas cuando, bueno, pues imagínate lo que te encuentras ahí, el pastel que te encuentras.
Claro, claro. Bueno, vamos a ampliar el espectro, vamos a conocer otro caso y para ello nos vamos a Albacete, hablamos con José Francisco Roldán, el comisario jefe de la Policía Nacional en aquella capital, en Albacete. Señor Roldán, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días. Tengo voz también juvenil, que coste, ¿eh? Me puedes tutear también.
Sí, me da más respeto, lo de comisario me da más respeto.
Es igual, pero eso es un título. La persona, yo además me miro al espejo y me veo muy viejo, pero luego por dentro soy un chaval.
Venga, lo voy a intentar, ¿eh? Pero me va a salir el usted, lo voy a intentar. Venga, José Francisco, creo que con la experiencia profesional que atesoras habrás visto algunos de estos, pero lógicamente nos llamaba la atención uno especialmente de una mujer que se enamoró de un supuesto militar que luego a la postre, como nos estaba contando María Ángeles, acabó siendo un estafador.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. La estafa lleva consigo el componente del engaño, pero no todos los engaños son estafa. Imagínate una promesa electoral, ¿verdad? A que nadie paga pena por eso. Ni una promesa de amor eterno tampoco. Si acaso de matrimonio formalizada con un documento firmado, puede haber responsabilidad de carácter civil por los gastos que has generado. Pero generalmente hablamos de estafa porque supone dar dinero. Te sale un perjuicio económico. Es decir, yo consigo que alguien me dé o voluntariamente un dinero o una cosa o lo que sea, pero que no me obliga, simplemente me ofrece unas posibilidades que son falsas para que yo le entregue gratuitamente lo que me esté pidiendo. Ahí estamos. Esta es una chica no jovencita, cuando habláis de edades y tal, no era una chica jovencita. Le costó trabajo venir a denunciar al final, como ella misma confesaba, porque al principio lo que fue conocer una persona, aparentemente, bueno, aparentemente no, que yo creo que vi una foto y era una persona atractiva, que llevaba incluso, creo que estaba con un tiburón, de haber pescado un tiburón, en fin, un personaje de estos de película, de Memorias de África o algo así parecido, ¿verdad? Y que, bueno, pues el tipo tiene un aspecto espectacular. Y la muchacha o la mujer, pues, bueno, se enamoró de él y a partir de ese momento, el otro, una vez que considera que ya tiene la presa pillada, como el tiburón, pues va a intentar sacarle provecho, porque la promesa es sin más, sin darle nada a cambio, pues realmente no sería una estafa, sería simplemente un engaño de carácter amoroso o sentimental. Y eso, pues, le pedía dinero, pero el dinero era para venir a verla, para viajar, para venir a España, porque él vivía en África y pretendía, pues le suponía un coste tremendo venir y le iba pidiendo dinero y cuando iba a ver la hora de viajar, pues resulta que no podía, había surgido un problema, había tenido algunos gastos, o sea que le fue pidiendo dinero para viajar. Y llegó prácticamente a 40.000 euros.
Hay que puntualizar, hay que dejar muy claro que en Internet circulan consejos para evitar estafas sentimentales. Uno de esos consejos dice que no hay que hay que sospechar de los soldados que piden dinero. En este caso,
en concreto,
y en este caso precisamente, y que me corrija el comisario, en este caso el individuo, el tipo, se hizo pasar como militar, miembro del ejército. Cuenta qué es lo que sucedió.
Bueno, pues no me sé los detalles muy a fondo porque es una historia antigua, no es reciente, hace unos años.
Sí.
Pero tú ya lo sabes más que yo,
pues,
Manolo.
Mira, el sujeto, hay que partir también de que la señora parte de una ruptura matrimonial y eso desencadena, pues, que se apunta a una página de contactos. Pues este individuo en esa página de contactos logra convencerla y se hace pasar por un profesional militar y empieza pues a contarle que está en una misión de paz. Bueno, claro, si es que le puedes contar todo lo que quieras. Y la mujer empieza a convencerse de que es así. Incluso la señora llega a pagarle, a ingresarle dinero para pagarle los supuestos vuelos para venir a España a visitarla. Es que en este caso la verdad es que a lo mejor cuesta, no está bien la expresión, pero es que son unos artistas, de verdad, o sea, son unos artistas de la palabra. ¿Cómo es posible convencer a alguien de que te paguen los vuelos? Y volvemos a insistir.
Pero Manolo, tú has dicho la clave no es el autor, la clave es la víctima.
Claro.
¿Cómo se encuentra la víctima? O sea, que el punto débil es la víctima, que se encuentra por alguna razón, en este caso eso era una razón sentimental, está débil en lo que es su autoestima y su fortaleza frente a cualquier tipo de contacto exterior, se está debilitada, está buscando pues un agarre para salir adelante de esa frustración que ha tenido y entonces es una presa fácil, no es un tiburón, es un simple pececito que está por ahí moviéndose en aguas muy lentas y que el aguijón llega con facilidad. Ese es el componente fundamental en este tipo de engaños que llevan consigo la estafa. Es decir, si él le ofrece el oro y el moro, pero al final no lo cobra en duro, pues chica, se llevará una decisión muy grande, pero no hay responsabilidad de carácter penal, claro.
Abogada, le iba a preguntar si el problema es la percepción social que tenemos en relación con determinados delitos. Lo digo porque yo, por ejemplo, cuando me toca hablar de cuestiones políticas, siempre he dicho que la corrupción tiene diferentes percepciones por parte de la gente. Cuando robas para el partido, parece que no es tan importante. Cuando robas para terceros, la gente solo se lo toma en serio cuando roba uno para su propio bolsillo. Y en cuanto a la percepción de este tipo de delitos, como dice Manolo, alguno que lo estoy oyendo hasta puede incluso despertarle una sonrisa, como diciendo, qué arte, efectivamente. Sí. ¿No?
Claro, efectivamente, por eso, como decía el comisario, la gente se lo piensa mucho antes de denunciar, porque es que haces, digamos,
el primo,
como una especie de ridículo, ¿no? Claro. O sea, socialmente dicen, pero bueno, esta chica, ¿cómo ha podido caer? Y se le veía venir que era, pues eso, que era un jefe hablando mal y pronto, ¿no?
Es que
pues el militar que tiene el dinero para viajar o el otro que claro, dice, ingrésamelo en mi cuenta.
Pero María Ángeles, en este caso, por ejemplo, ella hasta pide un préstamo. O sea, es que ya no es ni siquiera que lo tenga, es que hasta lo pide.
Pero, imagínate, en un momento, es gente, como ha dicho el comisario, que sentimentalmente
vulnerable.
Está muy vulnerable. Entonces, cuando alguien es vulnerable, quiere creer que ha encontrado el amor de su vida. Entonces, claro, el engaño que se requiere es muy fácil de llevar a cabo. O sea, es como ha dicho el comisario, realmente ya no solamente es que el otro pueda ser un artista, sino que es que busca una víctima propicia para lo que quiere hacer. Es relativamente sencillo, es como lo del timo de la estampita, es relativamente sencillo para el que está acostumbrado a hacerlo.
Dejarme que introduzca un elemento importante, porque a veces uno no tiene que decir, porque la experiencia es un grado, ¿verdad? Y además me queda poco ya para que mi experiencia se agote, ¿no?
Indiscutible.
Vamos a ver, en el fondo, y si os fijáis, España es yo creo que es pionera en todo esto, de hecho se escribió mucho en el siglo XVI y XVII.
La picaresca.
Admiramos a los tipos estos. En el fondo, mucha gente admira la habilidad que tienen para conseguir dinero tan sencillo, ¿verdad? Sí. Y cuando alguien consigue engañar a Hacienda o a la Comunidad de Seguros o consigue engañar a la Seguridad Social, en el fondo dice, hay que ver qué listo ha sido el tío, qué la pasta que ha ganado a costa de la administración o tal. O sea que, bueno, es una forma de comportarnos curiosa. En todos los mundos existe así, ¿no? Sí. Pero, no sé, yo creo que en el fondo, no es que pretenda justificar este tipo, pero hay que ver qué habilidad ha tenido el puñetero para ganar tanta pasta a costa de una pobre mujer. Bueno, puede ser al revés, ¿eh? Cuidado, que puede haber hombres débiles que también se dejan arrastrar por...
Por
como decían nuestros padres, por lagartas, que también hay lagartos y lagartas, ¿verdad?
Pero efectivamente no está mal visto. Es un tipo de delito que dentro de lo que es la delincuencia no está mal visto, porque a la víctima también se le ve un componente de culpa. A ver, de culpa, no culpa jurídica ni culpa penal, ¿no? Sino de culpa en el sentido de haber sido tan pardilla, entre comillas, de haber caído en ese engaño. Entonces,
pero sabes el concepto ese famoso que dicen, el engaño bastante, ¿verdad? Eso es una frase que mucha gente no entiende. ¿Qué es eso de bastante? El bastante significa que mucho estafador se libra. Que mucho estafador se libra por el famoso engaño bastante. Es decir, hay gente que está siendo detenidos por estampitas que luego al final resultan absueltos porque el juez decide, porque lógicamente cada uno tiene su forma de entender la situación, que no era suficiente el engaño que había planteado, que en el fondo todos querían ganar en ese negocio, ¿verdad?
Bueno, ¿qué va a hacer José Francisco Roldán con su jubilación?
Pues, mira, lo que estoy haciendo ahora mismo. Hacer lo que pueda por colaborar con vosotros, es que... pero como instrumento de la sociedad, para llegar a la gente
es que eso
y
iba,
tratar
¿eh?
De evitarlo. ¿Sí?
Estaba pensando en abrir la chequera, el talonario, y decirle aquí todos los jueves...
Mi caché baratísimo.
¿Sí?
Yo no cobro nada.
Café y pincho de tortilla, ¿no?
Nada. Yo ¿tampoco? Encantado de la vida. Yo lo que siempre me gustaría seguir, pues no tengo ni edad, porque por mucho que me digan que me jubilo, yo no tengo edad para irme, pero pues, me tendré que ir de la parte oficial, pero de la otra parte no me quiero ir.
Bueno, es que...
Porque quiero ser útil, si puede ser mucho tiempo.
Todos
mucho
los tiempo. Jueves tenemos este espacio radiofónico y no digo yo ni uno, ni dos, ni tres que tiremos de José Francisco Roldán ya despojado de esa obligación diaria de como comisario jefe de Policía Nacional de Albacete, así que no lo descartes.
No os preocupéis, que yo estoy dispuesto a todo. No creo que tenga... Porque nadie me está esperando para darme trabajo. En todo caso, me estarán esperando para ayudar y colaborar. O sea que... Y esa es una de mis aficiones. Bueno, más que afición, mi devoción, porque he aprovechado todo lo que he podido para aprovechar estos minutos y estos tiempos y estos micrófonos, los que sean, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias y muy buenos días, y no será la última vez que hablemos contigo.
Venga, hasta siempre, adiós.
Y María Ángeles, esperamos no haber arruinado a nadie la celebración del Día de San Valentín, ¿verdad?
No, hombre, no, seguro que no, que hay mucho enamorado por ahí.
Gracias, abogada, buenos días.
Un saludo, hasta luego, buenos días.
Chao. Y lo mismo digo, Manolo Almudena, que la gente celebra igualmente San Valentín, que estos son casos aislados.
Oye, ya te preguntaré por qué relaciona San Valentín con el rosa, es que me ha llamado la atención.
Uf, por el amor romántico.
Pero los eso es con el rojo,
estereotipos,
no, con el rosa.
No, corazones,
no,
flores, rosa, rojo,
no,
rojo pasión.
Rojo.
No, es que eso tiene otro santo, Almudena.
¿Sí?
Ahora lo discutimos con el pinche tortilla.
Eso tiene otro santo. Bueno, 3 minutos para las 10. En un momento, el boletín, las noticias de Castilla-La Mancha, de España y el mundo. Nosotros volvemos mañana, ya lo sabe, a las 6 de la mañana. Disfrute de este día de San Valentín y haga lo que pueda. Hasta mañana, adiós.
Adiós.